Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Esta noche se cambia la hora, pero ¿os habéis parado a pensar cómo se controla esto? ¿Quién lo hace? ¿Dónde? ¿Con qué aparato? ¿Sabíais que el reloj que marca la hora en España está en San Fernando, en Cádiz? Ahí vamos a estar con nuestra primera gente de Andalucía de hoy. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 28 de marzo de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas menos cuarto de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en la comunicación y en las redes. ¡Buenos días, María! María. Con la gran Eva Nápoles en la realización.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles.
Hola, hola, Ana Carvajal, buenos días.
Hola, Pepe da Rosa, hola, gente de Andalucía, buenos días a todos.
¿Cómo está usted, hombre?
Maravillosamente.
Me diga que el día no está bonito.
El día está bonito. Los días están bonitos siempre, Pepe da Rosa, sí. No hay que discriminar, ¿no?
A ti te gusta mucho una nube.
Bueno, pero si no está la nube, pues me aguanto y el día también está bonito.
Bueno, tenemos una mañana de radio apasionante que espero disfrutéis con nosotros, que nos acompañéis, que nos deis vuestra fidelidad, como es habitual cada fin de semana, con un montón de cosas que os hemos preparado y que os avanzamos ya en sumario.
Pues queremos echar un vistazo a estos días grandes y cómo se celebran en algunos rincones de Andalucía, como las recreaciones de la Pasión de Cristo en el Coto de Bornos. Conoceremos las jornadas del Patrimonio de la Sierra en el pueblo más pequeño de la provincia de Huelva. Son las jornadas más antiguas de Andalucía. Nuestra filósofa Raquel Moreno nos trae hoy más filosofía viral con un debate generado sin querer por la buena de Rosalía a raíz de la polémica generada por sus declaraciones sobre Picasso. ¿Se puede separar la obra del autor?
Ay, ay, ay.
Los sábados son los días de pensar con los juegos de Eva y también lo son para hablar de cine con José Luis Ordóñez. La actualidad, los estrenos y, como no, hoy un especial de cine de Semana Santa que no puede faltar. David Jiménez abre su jardín para que florezca la risa y en la última hora, ciencia con Eugenio Manuel Fernández, historia con Sandra Rodríguez y rutas en bici con Quique Cicle.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 menos cuarto de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente, la gente, la gente de Andalucía. Sonríen y ven la vida con alegría. Llevan dentro muy escondida la gente.
Hola, Raquel Moreno Lizana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está nuestra mujer de la filosofía?
Bien, contenta.
Muy
porque
bien.
Porque viene la Semana Santa y además, ¿verdad que dices tú? La recibimos con un clima, una cosita, que ya puede llevar una ropa de esta mona.
Puede ser, puede ser una gran semana, ¿eh?
Sí,
puede
sí, ser una gran semana. Sí, yo confío que sí.
Oye, tengo una adivinanza filosófica.
A ver.
Para ti y para los oyentes. Ahora te la cuento, pero hoy vamos a hablar de... bueno, la buena de Rosalía, que ha,
sí,
ha generado un debate.
A ver, es verdad que la ha liado parda en sus declaraciones, la verdad, las cosas como son. Pero es verdad que el debate que se ha generado, yo veo que hay mucha gente opinando sobre algo que ha estudiado la filosofía y no tienen ni idea de cómo va. Porque la historia de la filosofía, si quitáramos toda la gente así rarita que hay, te digo que me quedo sin filósofo que estudiar, ¿eh?
Yeah, claro.
Es decir, si no separamos obra de autor en muchas ocasiones, yo me quedo vacía de muchos de los grandes, bueno, avances. Entonces
vamos,
aquí hay un tema
vamos
delicado.
Vamos a contextualizar para los oyentes, sí, que no estén al tanto. Rosalía, hablando de Picasso,
sí,
ha dicho que, bueno, que ella admira a Picasso y que a ella le da igual cómo fuera Picasso personalmente.
Sí.
Y parece que hay casos de maltrato,
sí,
alguna cosa, sí, algo así, y la gente se la ha echado encima,
claro,
porque dice, ¿cómo puedes admirar a una persona,
claro,
que maltrataba a una mujer?
Admira al pintor,
aquí,
claro.
Claro, pero aquí lo grave es que se mezclaron dos cosas. También hay que tener en cuenta que muchas veces en una entrevista la gente no va a preparar. Entonces a ti,
claro,
se te puede escapar muchas veces cosas que no son políticamente correctas. Entonces ella, en parte, también puso en duda a las víctimas, en el sentido de que dijo, bueno, yo no conocí la situación.
Claro.
Pero yo entendí ese argumento como no quiero entrar ahí, en el fondo, no como que realmente lo pensara. Claro, al decir ya eso, puso la semillita fácil,
claro,
para la polémica. Y claro, Rosalía ha terminado pidiendo perdón en sus redes, porque ya la muchacha ya no podía con,
bueno,
tantos haters.
El caso es que hoy, en el tiempo para la filosofía, con la entelequia filosófica de Raquel Moreno, vamos a hablar de si se puede o se debe separar la obra de,
sí,
su autor. Independientemente,
sí,
de cómo se me viene a la cabeza también, pues yo qué sé, Michael Jackson, ¿no? O,
sí.
Ay, bueno, habrá muchos casos por ahí.
Sí,
me,
sí,
parece interesante, me parece interesante el tema. Bueno, la adivinanza.
Venga, venga,
¿vale?
Venga.
Se encuentra un tío con Sócrates por la calle.
Sí.
Y lo saluda. Y le dice, hombre, Sócrates, qué alegría verte. El otro día vi a tu mujer y se ha quedado estupenda. ¿Qué dieta ha hecho? ¿Qué responde Sócrates? Bueno,
ahí,
hay que,
claro,
pensar,
hay
que pensar, hay que pensar.
Yo sé que, mira, te digo una anécdota,
sí.
Dicen los escritos que la mujer de Sócrates tenía muy mala leche y que era la que lo dominaba y que incluso cuando iba a morir se coló la mujer protestando.
Bueno, no,
sí,
no va por ahí, no va por ahí, pero bueno, oye, sí, 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 puede valer, puede valer. ¿Qué responde Sócrates? Luego te lo cuento. 11 y 11, arrancamos, venga.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Este sábado de pasión también se juega otra pasión, la del fútbol.
En segunda división, jornada con varios andaluces en juego. Ceuta, Cádiz, Granada, Huesca y Málaga, Leganés.
Y además, jornada ACB de baloncesto en el Covirán Granada, Lleida.
Sigue todo el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
El reloj en la pared parece que está dormido y el tiempo que nadie ve pasa sin hacer ruido. Y pasan los días y pasan los años con las alegrías y los desengaños. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los años. El tiempo no existe,
bueno,
por culpa del
que quedaría escuchando a Bambino toda la mañana, ¿eh?
Sí, que verdad.
Pero tenemos que hablar del tiempo. Esta noche cambiamos la hora. Por Real Decreto y siguiendo la directiva europea, se establece que el periodo de la hora de verano comienza en España el último domingo del mes de marzo de cada año a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Momento en que la hora oficial española se adelanta 60 minutos. No hay una vez que esto pase que no surjan las consabidas disputas dialécticas sobre los cambios de hora, que si estamos a favor, que si estamos en contra, que si es la última vez que se hace. En fin, hoy nosotros queremos proponeros otra cosa. Nos hemos preguntado, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se mantiene y preserva el tiempo oficial de España? ¿Con qué tipo de relojes? ¿Quién controla los cambios anuales? En resumen, ¿quién pone y dónde se pone la hora oficial en España?
Pues resulta que desde 1798 todo esto se hace desde Andalucía, concretamente desde San Fernando, Cádiz, desde el Real Observatorio de la Armada, acrónimo RO. Aquí se gestionan los cambios horarios en España, aquí encuentran los relojes atómicos que marcan con precisión la hora oficial de nuestro país. Así que si queréis poner vuestro reloj en hora con precisión máxima, en la puerta principal del observatorio hay un reloj digital que marca la hora oficial al segundo.
Y que es visita obligada ya, ¿eh?
Es visita obligada, es un lugar.
Bueno, yo tengo el gusto, yo es que mi barrio está cerca del observatorio, ahí en San Fernando, sí, claro.
Bueno, déjame que salude a Jesús Romero González, que es teniente de navío y jefe del Servicio de Metrología Cuántica de la sección de hora en el Real Instituto y Observatorio de la Armada ROA. Buenos días, teniente, y bienvenido.
Hola, buenos días a todos. Encantado de estar con ustedes este ratito.
Igualmente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos en principio, ¿qué es el ROA, qué es el Real Observatorio de la Armada?
Bueno, pues nosotros, también muy conocido en el mundo militar o científico, ¿no?, como por sus siglas el ROA, es el organismo oficial en España encargado de mantener y difundir la base legal u oficial, que es prácticamente lo mismo, en todo el territorio nacional. Y bueno, por contaros un poquito así, ¿no?, a nivel organizativo hay tres grandes secciones, no solo horas, sino también estación física y astronomía. Y dentro de la sección de horas específicamente tenemos varios servicios o departamentos, ¿no? Uno es electrónica y calibración, uno es metrología cuántica, del cual soy jefe, otro es cronometría naval y normalización, y por último, pero no menos importante, el de diseminación de tiempo.
¿Diseminación de tiempo, eso qué?
Claro, sí, porque no es solo tener relojes, sino también es cómo se distribuye la señal que ese reloj te da, ¿no? Si yo tengo el reloj más preciso del mundo en el cuarto de mi casa, no vale realmente para nada, si no soy capaz de distribuir la señal al resto, ¿no?, de usuarios.
¿Por qué se hace todo esto aquí? ¿Por qué el mantenimiento y la gestión del tiempo en España pertenece al ROA?
Bueno, pues principalmente hay dos motivos, ¿vale? Uno legal o normativo y otro histórico. Antiguamente, cuando los marinos salían a ultramar a navegar, no existían GPS ni sistemas de ayuda a la navegación, entonces era un infierno saber dónde, era realmente un problema posicionarse en el medio del mar donde no hay ninguna referencia visual. Entonces, para ello, hay que resolver dos problemas. Uno, el de la latitud, y otro, el de la longitud. Para la latitud, los marinos llevaban un instrumento que se denomina sextante, que básicamente coge alturas diferentes de tres estrellas y, por una serie de cálculos, por triangulación esférica, pueden determinar o inferir dónde se encuentra en el norte-sur, ¿no?, en la línea norte-sur. Pero, ¿qué pasa con la longitud? Que es que es necesario saber el tiempo que se va navegando a un rumbo determinado. Y ahí viene la clave, el tiempo. Nos hace falta un reloj para poder medir cuánto tiempo nos hemos desplazado. No sé si esto lo traducimos a unidades que conocemos normalmente, ¿no? Si voy a un kilómetro por hora en una cierta dirección y ha pasado una hora, habré desplazado un kilómetro. Y para eso me hace falta 100% un reloj. Y es por eso que el ROA, ¿no?, es un observatorio científico estatal, como ha dicho usted antes muy bien, del siglo XVIII, y que entre sus misiones tiene el asesoramiento de la medida, conservación y distribución de tiempo, y la cronometría y la homologación de relojes para la navegación. Ajá. Eso es la parte histórica. Y en cuanto al lado legal, esto está establecido por el Real Decreto, bueno, 1308-1992, que es la norma que da fundamento normativo y jurídico a la hora oficial en España. Y su objeto no es regular el cambio de verano-invierno, que eso lo hace otro Real Decreto, sino determinar cuál es la referencia oficial del tiempo en España y qué organismo estatal la custodia. En este caso somos nosotros.
Qué bueno. ¿Y todo esto cómo se controla? Por ejemplo, ¿cuántos relojes hay en el observatorio?
Pues mira, aquí tenemos 6 relojes de cesio. Bueno, aquí no quiero tampoco entrar en mucho detalle técnico, pero tenemos 6, en total tenemos 9 relojes atómicos, de los cuales 6 son de cesio y otros 3 son de hidrógeno. Y se usan varias especies atómicas porque cada uno te da una serie de características, ¿no? Y podemos, somos capaces de permitir, o sea, de alcanzar estándares de precisión y estabilidad requeridos para ser un laboratorio que se llama de nivel cero, de nivel más preciso y estable,
¿no? ¿Todos los relojes van igual? ¿No hay nadie que adelante un poquito, que atrase un poquito?
Los relojes suelen ir igual. Lo que no miden siempre igual. Es decir, la estabilidad que proporciona cada tipo de error no es la misma, ¿no? Porque no solo hay que ser preciso en el segundo, sino que todos los tic-tac, todos los contadores de segundos sean específicamente un segundo.
¿Y cómo se mide?
Y ahora mismo se determina... como 9 millones y pico, bueno, no hay que entrar, pero son muchas oscilaciones, como si fuera, como si el átomo tuviera un péndulo, como sí. Los típicos relojes de péndulo, como si el átomo tuviera un péndulo que oscila. Y 9 millones y pico de oscilaciones del el átomo de cesio, de ese péndulo, ¿no?, se denomina un segundo. Así como establece el segundo como unidad del sistema internacional.
O sea que el segundo está medido milimétrica o
Bueno, nanosecundariamente, sí, voy a decir. Llegamos a la cifra 9. A la décima 9. Es decir, se mide con 0,000001 segundo. Esa es la precisión que a día de hoy se requiere. Bueno, y no hablemos del futuro, que queremos llegar en vez de a menos 9, a menos 18.
Y en cuanto al cambio, es apasionante todo, en cuanto al cambio de hora previsto para mañana, que ya es esta noche y que ya estamos con las 3 que serían las 2, las 2 que serían las 4, ¿esto genera algún trabajo adicional? ¿Esto cómo se vive en un lugar como el RO?
Mira, siento decepcionar a los radioyentes que pudieran esperar alguna respuesta súper compleja, tal, pero realmente aquí no hacemos, en el RO no hacemos nada en cuanto al cambio de hora. Porque nosotros trabajamos directamente sobre la escala de tiempo universal, que es la que esta no se ha establecido por cambios, ¿no? Nosotros trabajamos como la hora basal, para que me entendamos. El cambio que hacemos nosotros es a nivel, bueno, normativo y legal, obviamente, pero también a nivel social y organizativo entre nosotros, ¿no? Y eso lo determina España en su contexto, pero también otros países lo hacen o no lo hacen. O sea, no tiene por qué ser obligatorio el cambio de hora, ¿no? Esto es algo... que determina cada región, país, etcétera.
Vamos, que no hay que darle un botoncito a cada uno de los muchísimos relojes.
No hay que hacer nada. Bueno, sería un caos, ¿no? Si tuviéramos que cambiar algo en tan poco tiempo sería imposible. Sería
claro.
Eso está programado y mucha gente puede preguntar, ¿no? ¿Por qué nos llega? ¿Por qué mi móvil, o mi ordenador, o mi tablet, lo que sea, cambia solo, ¿no? Y es que está programado de forma automática. Y eso se puede programar porque es un cambio impredecible, ya que como he dicho también antes, está establecido que ocurre en los últimos domingos del mes de marzo y el mes de octubre. Va. Así que bueno.
Después de todo lo que estamos oyendo, teniente, pues yo creo que si alguien todavía no tenía la curiosidad, ahora ya se la hemos creado, hay que visitar este lugar y es posible hacerlo, ¿verdad? No solo es posible, es recomendable.
Sí, por supuesto.
¿Cómo podemos?
Todas las visitas que vienen se van a encantar porque no solo a nivel técnico lo que tenemos, pero también la librería. Y el edificio y todo el argumento histórico que tiene es una pasada, ¿no? Entonces, la visita sí que se puede, por supuesto, gestionar. Para grupos grandes de entre 15 y 40 personas se puede hacer directamente por correo electrónico a través del correo visita@roa.es. Lo repito por si quiere anotarlo. visita@roa.es o en el teléfono 956-54-50-99. Repito, teléfono 956-54-50-99.
Ajá, perfecto.
Y si son menos de 15 personas, pueden contactar directamente a la Oficina de Turismo de San Fernando, ¿vale? Que el correo es turismo@sanfernando.es.
Vale.
Porque, bueno, depende del número de personas que seamos, un camino más.
Una pregunta que no sé si le meto en un lío, pero, pero bueno, no me puedo quedar sin hacérsela. ¿Usted está de acuerdo o no con el cambio de hora?
Bueno, a mí, a título personal, sí estoy de acuerdo, porque he aprovechado más la de sol. Y yo prácticamente ahora tengo una niña pequeña, que tiene un año y medio, y agradezco mucho que sea de noche a las 9, 9 y pico, ¿no? En vez de a las 8, porque, bueno, está deseando estar el tiempo en la calle, los columpios, guamos, andando, tal. Así que, bueno, por mí en este caso, la verdad es que me viene bien. Supongo que dependerá de cada una, si no, esto es opinable. Bueno,
sí.
Pues es Jesús Romero González, teniente de navío y jefe del servicio de metrología cuántica. Metrología, no meteorología, sí, ¿no? Metrología
correcto.
Cuántica de la sección de hora en el Real Instituto y Observatorio de la Armada. Ya sabéis, si queréis tener el reloj puesto en hora en condiciones, sí, sí, en la entrada principal del ROA hay un reloj y os fijáis por él. Para hacer visita, visita arroba roa.es o en el teléfono 956-54-50-99. Pues, mi teniente, yo le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana y le deseo una feliz
a ustedes.
Semana Santa. Gracias, amigo.
Ha sido un placer. Igualmente, buen día.
Adiós, amigos.
Porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Esta noche perpetua.
Bueno, entonces, esta noche dormimos una hora menos.
Sí. Qué canción más bonita.
Esta canción es preciosa.
De verdad. Y yo que me he imaginado mientras hablábamos con el teniente, ¿por qué no hacemos un programita allí?
Oh, eso
yo
sería
me he imaginado allí haciendo un programa.
Eso sería maravilloso.
¿Verdad?
Bueno, pues, hacemos un programa allí.
Sí.
Nos llevamos a David Jiménez y todavía se pasa de hora.
Terminamos en el cuartel.
Todo aquello lleno de relojes y todavía se pasa de hora, David. Bueno, esto de decirle a la gente que hay que atrasar o retrasar los relojes ya no tiene sentido.
No,
ya lo hace todo automáticamente.
Ya solo, ¿no? A no ser que haya algún romántico que tenga su reloj de
bueno, yo tengo un reloj de cuerda de esto. No es de cuerda, pero es de manual.
Eso, sí lo tienes que cambiar.
Uh-huh. Bueno.
Mi coche lo tengo que cambiar como antiguo y no se entiende.
Bueno, el coche
pero
de Ana.
Encanto el mundo de los relojes.
De Ana lleva caballos.
Sí.
O sea, va con caballo.
Claro, porque ella es clásica, pero no es antiguo.
En el abrevadero, ahora mismo reportando. Bueno, venga, que tenemos que hablar de más cosas y os vamos a hablar de la Pasión de Cristo en el Coto de Bornos, que tiene novedades este año. Una manera muy bonita de empezar la Semana Santa y, por supuesto, queremos echar un vistazo a todo esto. Venga, enseguida.
Tiempo en tus manos. Esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el llamador de Canal Sur Radio.
Ejemplares de papel agotados en nuestra sede. Pero recuerda que aún puedes conseguir el llamador de papel de Canal Sur Radio con la revista Hola. Compra en tu kiosco habitual el pack de la revista Hola y Fashion hasta el martes santo.
Canal Sur dice hola a la Semana Santa de Sevilla con el llamador.
Descubre Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia como Andalucía sin barreras, el espacio que fomenta la igualdad y la normalidad de las personas discapacitadas, con toda la información sobre las necesidades reales de las personas con discapacidad y cómo lograr la accesibilidad en instalaciones de edificios, vías y servicios, con Mercedes Vega. Canal Sur Podcast, la tuya.
Las laderas altas de Sierra Nevada esconden una red de canales antiguos que, vistos desde lejos, podrían confundirse con simples cicatrices en la montaña. Pero son estructuras que llevan lentamente el deshielo desde las cotas superiores. Lo infiltran en el terreno y lo liberan más abajo, alimentando fuentes, manantiales y cultivos. Muchas de estas acequias se remontan a época romana, cuando se comenzó a organizar el paisaje como un gran laboratorio de hidráulica práctica.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio, te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta, en lanochemashermosa.canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Me contaba una vez Pascual González que, claro, la diferencia entre las ferias y la Semana Santa y las Semanas Santas es que la Semana Santa coinciden todas en las mismas fechas.
Verdad,
es complicado conocer todas las Semanas Santas. Las ferias sí se podrían conocer.
Sí.
Oye, si tú eres aficionado a irte de feria en feria, como no coinciden en los tiempos, o muchas no coinciden en el tiempo, te podrías ir a una feria de Almería y a otra de Jaén y a otra de Huelva y a otra sin perderte ninguna. La Semana Santa no, o estás en una o...
Esa es la parte mala, ¿eh? Vos, porque estaría guay conocerlas todas, ¿eh?
Claro. Una manera de conocerlas todas es escuchar Canal Sur Radio,
claro.
¿Eh? Donde de manera mágica podemos estar en distintos puntos. Hoy y ahora queremos estar en Bornos, concretamente en la pedanía del Coto de Bornos.
Porque hoy vamos a vivir una experiencia cultural y emocional que está muy ligada, pues, a la tradición, por supuesto, y a la devoción por la Semana Santa. La pasión en Coto de Bornos, con la implicación de toda la población, y además que va creciendo, son ya 27 años y sigue creciendo.
Bueno, vamos a saludar a Antonio Díaz, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Los Barracones, que son los organizadores de esta recreación, de esta representación de la Pasión de Cristo. Hola, Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estás?
Bien, igualmente. Aquí trabajando, haciendo el montaje para que todo esté preparado cuando llegue el momento.
Trabajando, qué palabra más bonita. Claro que sí, en un fin de semana nos vamos a hacer nosotros,
claro, sí,
los únicos, ¿eh?
Ay, ay.
Bueno,
sí que es verdad.
Explícanos, ¿cómo es esta Pasión de Cristo que recreáis en el Coto de Bornos?
Bueno, la Pasión de Cristo que hacemos nosotros aquí, yo creo que es una pasión bastante bonita, puesto que es la completa, digamos, vida de los últimos días de Jesús en Jerusalén. Representamos 17 escenas, en las cuales van desde lo que es la entrada de Jesús montado en la burra del dentro de Jerusalén hasta el momento de la resurrección, última hora, pasando por las distintas escenas como, por ejemplo, expulsión de mercaderes, cena, oración del huerto, prendimiento, presentación a sumos y a Pilato, flagelación, crucifixión, hasta 17 escenas que tenemos ahí, que yo creo que hay entre escenas emotivas de alegría y escenas de impacto que te hacen, digamos, erizar el pelo viendo aquellas escenas tan impresionantes.
¿Todo esto quién lo hace, Antonio? ¿Actores?
Uy, ojalá y fueran actores, ¿no? Que va, aquí somos gente llana, gente del pueblo, los que hacemos. Aquí no hay nadie actor.
Bueno, convertís en actores por un día, ¿no?
Efectivamente, por un día somos actores, pero el resto de días somos trabajadores normales y corrientes.
Además de actores, porque entiendo que os encargáis de todo, ¿no? La escenografía, el vestuario, absolutamente, la ambientación, eso lo hacéis todos vosotros.
Sí, la verdad que sí. Aquí la que no cose sabe clavar una puntilla, como yo digo, pero aquí todo el mundo colabora en lo que poquito que sabe.
Qué bonito, ¿no? La implicación de todos los vecinos para hacer algo tan emocional y bonito, ¿no? De ver.
Y esto lo hacéis, perdona Ana, esto lo hacéis para vosotros o lo hacéis para que venga gente a veros de otro lado?
Bueno, aquí los principios fueron para hacerlo aquí, para tener una fiesta aquí en el pueblo, pero claro, lo que pasa, ya el boca a boca funciona tan bien que a lo largo del tiempo, pues ya hoy vienen gente de distintas partes de la provincia, incluso hasta de fuera de la provincia vienen gente a verlo.
Sí. Que hay que ir prontito, porque esto ya ha generado una expectación muy grande. Hay que ir prontito para organizarse, porque si no después pues vienen los apretones, ¿no?
Y esa es la verdad, que te contamos con un escenario bastante grande, pero lo que es, digamos, el tema de gradas para público lo tenemos un poquito limitado. No podemos crecer más porque no podemos, tenemos viviendas y no podemos crecer más. Entonces, los que quieran coger los buenos sitios tienen que madrugar, digamos, un poquito.
Bueno, cuéntanos horas, sitios.
Eso es.
Bueno, sitios, te refieres a las distintas escenas que vamos haciendo.
Los lugares de las recreaciones, claro, sí. ¿Dónde verlo?
Sí, aquí lo tenemos. La verdad que el sitio es una plaza grande que tenemos en el centro del pueblo. Consta de dos jardines grandes y al fondo de los jardines tiene la fachada de la iglesia con unas escalinatas grandes y unos arcos de entrada. Entonces las representaciones se hacen en los dos jardines, en los arcos de las escalinatas de la escalera de la iglesia e incluso también en los pasillos centrales también hay actuaciones. Lo que sí es verdad que todo el que venga a verlo coge su sitio, se sienta y puede ver todas las escenas desde el principio hasta el final. Que no es como, digamos, hacerlo a través de un itinerario por un pueblo donde tendrías que ir a ver una escena a un sitio, luego ir a ver a otra escena a otro. Aquí no, aquí te sientas y es como si fuera una obra de teatro a lo grande, digamos.
Ajá. Y el horario y el... Esto es hoy, hablamos de hoy.
Sí, ¿y qué días? Hoy sábado, hoy sábado 28 a las 8:30 de la tarde. Que nos ha jugado un poquito la pasada, el cambio de hora, porque nos hubiera gustado de adelantarla para que hubiéramos empezado las escenas entre penumbras, entre penumbras, entre día y noche, pero vamos, son gajes del oficio, como dicen ustedes.
Bueno, pues hoy, sábado 28 de marzo, a partir de las 8:30 de la tarde, recreación de La Pasión de Cristo en el Coto de Bornos. Antonio Díaz es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Los Barracones, que organizan esta recreación. Pues yo te agradezco que nos hayas atendido, que sigas trabajando y que esta tarde salga todo de maravilla.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto y que quedáis invitados tanto ustedes como todo el público en general. Muchas gracias. Gracias
y feliz semana, amigo.
Vale, igualmente, un abrazo.
Vuelva de marino, de blancos caminos, entre verdes pinos que son el cielo. Vuelva.
¿Conoces Bornos, tú como gaditana?
La verdad es que no.
No.
Una cosa pendiente. ¿Sabes? Se me ha antojado escuchándolo, ¿sabes? Es que la Semana Santa tiene esa cosa, ¿eh? Yo siempre he querido ir a todo. Cuando tuve las imágenes, siempre he querido ir a toda la Semana Santa. Lo que pasa es, fíjate tú, yo vivo en Sevilla. Y una espinita que tengo, una Semana Santa, quedarme aquí. ¿Pero qué me pasa? Que yo soy muy de barrio. Yo concibo la Semana Santa muy relacionada con los barrios. Claro. Y yo un Martes Santo no puedo estar fuera de San Fernando.
Ah, mira.
No puedo, porque el barrio del prendimiento es la... Y es como que
la tierra tira siempre.
Sí, sí, y es una vinculación y digo, qué fastidio que la Semana Santa algún año lo haré, seguramente.
Pues una de las maneras de conocer y querer más a nuestra tierra es conocer su patrimonio. Ahora os invito a todos a que nos vayamos de la Sierra de Cádiz al municipio más pequeño de la provincia de Huelva. Es Cumbres de Enmedio. Aquí se celebran las 38ª jornadas del patrimonio de la comarca de la sierra.
Sí, con el objetivo de conocer, proteger y difundir el patrimonio serrano, fundamental para que todas nuestras tradiciones, para que todas nuestras riquezas en todos los sentidos lleguen y podamos disfrutarlas absolutamente todas las generaciones.
Ignacio Garzón es presidente del Centro de Investigaciones y Estudios Serranos, el CIES, y de la Federación de Asociaciones de la Sierra. Hola, Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle, amigo, ¿cómo estamos?
Igualmente, aquí disfrutando de un tiempo espléndido y del, bueno, pues del conocimiento de nuestro patrimonio a través de exposiciones y de charlas y, bueno, distintas actividades.
Bueno, hablamos de las jornadas más antiguas de Andalucía, una de las más antiguas de España. ¿Qué son exactamente estas jornadas del patrimonio de la comarca de la sierra?
Bueno, pues esto es un encuentro de los distintos municipios de la comarca, en uno de ellos, concretamente este año, pues en Cumbres de Enmedio, ha ido itinerando por distintos, por casi todos los municipios de nuestra comarca, para dar a conocer al público en general el patrimonio tan rico que tiene esta comarca en todas sus facetas, tanto patrimonio histórico-artístico, natural, etnográfico, en fin, en todas sus facetas. Y lo hacemos, pues, como te decía, con charlas, con exposiciones, con actividades interactivas, con todo tipo de actividades que puedan permitir el conocimiento de ese patrimonio, porque consideramos que es una de las herramientas fundamentales para que el patrimonio se ponga en valor, se respete y se preserve, que es al fin y al cabo lo importante para que las generaciones venideras pues puedan poseer también ese patrimonio que ha sido nuestro y que pasará de manos en manos.
Entiendo que, por tanto, Ignacio, también ponéis acento, ponéis especial interés en los niños, ¿no?, en actividades educativas.
Efectivamente, y de hecho ayer teníamos, como es el pueblo más pequeñito y tienen que ir los niños del pueblo, tienen que acudir al pueblo de al lado a cumbres mayores, pues ayer precisamente contábamos con una visita especial de alumnos del colegio de cumbres mayores que, bueno, pues visitaron las exposiciones, realizaron talleres y se acercaron, lógicamente teniendo en cuenta su rango de edad, pues se acercaron de una forma ya iniciándose en el conocimiento del patrimonio de su comarca, que tienen que saber que es muy importante.
¿De qué manera? Bueno, esto empezó el pasado 26, dura hasta mañana, tenemos este fin de semana, a lo mejor si alguna persona no se había enterado y está más o menos cerca, pues se puede acercar, y se puede acercar así libremente a cualquiera de las actividades que tenéis en el fin de semana.
Sí, por supuesto, todo este tipo de actividades son abiertas a todo el público, porque si no, no tendría sentido. ¿Qué sentido tiene dar a conocer el patrimonio, pero solo limitado a unos cuantos? Esto es algo totalmente abierto a todo el público, tanto de nuestra comarca como de fuera, porque hay mucha gente de fuera que también quiere conocernos y bueno, este es uno de los momentos más apropiados para acercarse a nuestro territorio y conocerlo.
Y si yo me acerco a estas jornadas, ¿qué voy a aprender?
Pues mucho, mucho. A través de las exposiciones vas a conocer aspectos etnográficos de la comarca. Por ejemplo, tenemos una exposición de aperos antiguos, tenemos una exposición de fotografía antigua donde están registrados pues la vida cotidiana de los serranos, en este caso pues los de Cumbres del Medio, porque toca un poco dar a conocer su idiosincrasia más local, pero que al fin y al cabo es representativa de todo lo que es la comarca. También tenemos una exposición con el ajuar litúrgico de la iglesia, que en todos los pueblos pues tiene una importancia para toda la población, porque aparte de la cuestión afectiva que los elementos religiosos tienen, también tiene una vertiente artística que bueno, que es importante tener en cuenta. Hay también exposiciones de talleres de actividades tradicionales. Hay una exposición relacionada con las plantas autóctonas del territorio, reproducciones de semillas, láminas de árboles, de flores, de plantas, realizados por los alumnos de la Escuela León Ortega de Huelva. Y en fin, y las charlas, por supuesto, que hoy, esta mañana, tendremos una sobre patrimonio religioso de los tres municipios que llevan el nombre de Cumbres, y esta tarde tendremos una sobre tradición oral y cuentos en el municipio de Encinasola, que es un poco reflejo del resto de la comarca, porque aquí no nos centramos en uno u otro municipio, sino aquí damos a conocer la comarca en su conjunto o por partes, como es el caso. También tendremos hoy
y todavía no he hablado del jamón. El jamón habrá que considerarlo patrimonio de la sierra, ¿no?
Hombre, claro.
Bueno, lo es. Y de hecho tenemos una denominación de origen protegida, Abugo, que está presente, muy presente en la comarca, y que de hecho está muy involucrada en lo que son las jornadas del patrimonio. Y el año que viene, en 2027, será, digamos, el elemento organizador junto a la Federación de Asociaciones de la edición del año que viene.
Bueno, siempre se ha dicho que en ese pueblo vecino, a 10 minutitos nada más, tenemos Cumbres Mayores, es donde estaba el mejor jamón del mundo. Eso se ha dicho siempre.
Bueno, Sí, pero que eso se lo adjudican muchos pueblos de la sierra. Y de hecho puedo decirte que hasta no hace demasiado tiempo aquí en Cumbres del Medio también había fábricas de jamones y bueno, también había un material de muchísima calidad.
Hay que conocer nuestra tierra, hay que conocer nuestro patrimonio.
Probar jamón.
Y probar jamón, claro. Por supuesto. Pues son las 38.
No solo probarlo, hay que comerlo en abundancia.
Ay. Bien, buen consejo. Bueno, 38 ediciones ya de estas jornadas del Patrimonio de la Comarca de la Sierra en Cumbres de en Medio. Ignacio Garzón, presidente del Centro de Investigaciones y Estudios Serranos y de la Federación de Asociaciones de la Sierra. Gracias por atendernos. Felices jornadas. Que vaya todo muy bien, amigo.
Muchísimas gracias. Estás invitado a venir.
Gracias, amigo. Enseguida llega la filosofía con Raquel Moreno. Y resolvemos la adivinanza filosófica.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
¡Qué bien te sientas, chiquilla! ¡Qué bien te sienta!
¡Qué bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria! Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria. Enamorados de Andalucía.
¡Traje de Aires de Feria, gitana! ¡Qué bien te sienta!
Sevilla, prepárate para lo inesperado, prepárate para Insólito. Un cartel de vértigo, con Leire Martínez, María Peláez, Chambao, Andrés Suárez, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, José González y muchos más. Porque Insólito se sale para que tú te salgas. Entradas ya a la venta en insólitosevilla.com. No te quedes sin la tuya.
Canal Sur Radio Sevilla.
Toda la actualidad de tu provincia, la última hora, el deporte, la cultura, la información de servicio público.
Canal Sur Radio Sevilla. Todo lo que te interesa a tu alcance.
Canal Sur, la radio de Andalucía en Sevilla. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina, la vida te tira un beso, la gracia te da propina. Este niño que es un caso, apunta a buenas maneras, pero cuando pinta un vaso y el agua la pone afuera. Y sin ningún miramiento ha retratado a su abuela, uno ojo torce pa' dentro y el otro pa' donde quiera. De Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito.
Sí, le canta Javier Ruibal a Pablo Ruiz Picasso, protagonista de la polémica generada por Rosalía, sí, en esa entrevista en la que, bueno, Rosalía venía a decir que ella separaba la obra del autor, sí, y que no le importaba cómo fuera en su vida particular. Sí. Esto ha generado polémica a colación y a raíz de la personalidad del propio artista. ¿Qué hacemos con esto?
Claro, es que, y además polémica hasta tal punto que Rosalía ha terminado haciendo un vídeo específico para pedir perdón, es decir, que ha yo creo que ha cedido a una presión de todo el mundo, porque está todo lleno de vídeos de hay que separar obra de autor, la mayoría de gente dice que hay que separarlo, y yo vengo a explicar un poquito que lo mismo hay que hacer lo contrario. Porque hay que pensar las cosas, claro, hay que pensar en las cosas. Y yo, tú sabes que yo, si hace falta, pues me mojo. Y voy a explicarlo también recurriendo a grandes pensadores, para que con ellos, como nosotros traemos aquí nuestras listas de grandes pensadores, para que hagamos una disertación filosófica, es decir, una reflexión todos juntos, y comprendamos la dificultad de decir abiertamente, ay, separemos obra de autor, y veamos las consecuencias de esto. Entonces vamos a mirar autores que hablaron de esto.
Por ejemplo.
El primero, Roland Barthes. Mi nombre en inglés, mi cosita en inglés. Pero este hombre habló de la muerte del autor. Su idea, ¿vale? Su idea sería, una obra una vez creada ya no pertenece a quien la hizo, pertenece a quien la interpreta. Y ahora voy a poner un ejemplo que todo el mundo vamos a entender. El Quijote. Todo el mundo cuando pensamos en el Quijote de la Mancha, pensamos en alguien que lucha contra lo imposible, en una especie de héroe, un símbolo español. Pues resulta que si nos vamos a los orígenes del Quijote y vemos que Cervantes escribe el Quijote para reírse del idealismo. Es decir, Cervantes, teniendo en cuenta su contexto, España era una España católica, idealista, mientras que en el resto del mundo ya estaba la Ilustración. Él pretende reírse de eso. Él pretende reírse de España porque es más racional que idealista. Entonces, para él, el Quijote no es un ejemplo, es todo lo contrario. ¿Pero qué hicimos la gente cuando leímos al Quijote? Nosotros interpretamos y decidimos que el Quijote representaba otra cosa, que el Quijote representaba la lucha con el imposible, la lucha para seguir avanzando. ¿Quién tiene razón, Cervantes o nosotros?
Hombre, yo no me atrevería a desdecir a Cervantes, pero...
Lo mismo no, las dos cosas son verdad. Es decir, Cervantes tiene una intención, pero después yo como receptora leo otra. Vamos a poner una canción, que alguien diga, quiero hacer una canción para emocionar, y termine provocando risa. Bueno, es culpa mía, me estoy equivocando si me río, ¿no? Me provoca risa, me provoca otra cosa. Y las dos cosas son verdad, tú has tenido una intención. Pero esto, ¿qué significa entonces? Que la obra se le escapa un poquito al autor de las manos y tiene cierta independencia. Con lo cual, si decimos, no se puede separar obra de autor, ¿qué pasa con estos ejemplos? Que además lo tenemos en la vida ordinaria. ¿Quién hace una canción y terminamos riéndonos, que esto lo vemos mucho como meme? No lo hace para que nos riamos, ¿eh? Se cree que está emocionando, se cree que está haciendo una gran obra. Y Cervantes también creía que nos iba a convencer de que dejáramos el idealismo. Y España, como es idealista, insiste en el idealismo y pone al Quijote como símbolo. Ojo, nosotros hemos decidido eso, hemos hecho mal. No, nosotros hemos decidido qué hacer con esa obra. ¿Por qué nos va a imponer Cervantes nuestra lectura? Cervantes nos da la obra y nosotros decidimos cómo interpretarla. Entonces, ¿cómo separamos? Es imposible en ese sentido. Entonces aquí vemos las paradojas de que no es tan fácil llegar y decir, hay que unir obra y autor, y si el autor es despreciable lo quitamos y lo llamo pa' un lado. Cuidado, aquí resulta de que la obra también tiene vida propia, y el Quijote es una muestra de ello.
Bueno, eso según lo que decía Roland Barthes. ¿Qué decía Michel Foucault?
Foucault nos recuerda que el autor, y aquí vamos viendo que el tema es complicado, que el autor funciona como una especie de etiqueta que organiza la obra para entenderlo. Y ahora vamos otra vez con el Quijote para que veamos lo complicado que es este asunto. Resulta que nosotros sabemos que el Quijote hace un viaje por toda España. Bueno, entenderíamos bien ese viaje si no supiéramos que Cervantes hizo un viaje por toda España, que sabemos que es real, en el que se basa y va describiendo una España en el fondo, aunque la hace como caricatura, es una España real. Perderíamos mucha esencia si no conociéramos esa vida de Cervantes. Perdería valor el Quijote si de repente no entendiéramos que este hombre lo escribe desde una cárcel y por eso también habla en contra del idealismo, porque él está en una situación complicada.
Claro,
aquí es lo mismo que hemos dicho antes, pero al revés. Resulta que el conocer al autor también nos aporta a la hora de interpretar la obra.
Nos aporta a la hora de interpretar la obra y le confiere a la obra más o menos valor, ¿no?
Claro, porque le da un contexto.
Según quien diga qué cosa, puede tener más valor o menos valor, ¿no?
Claro. Nos aporta y nos condiciona.
Sí.
Porque
sí,
el hecho de ese conocimiento hace que interpretemos también de otra manera la obra.
Sí.
Que si no lo tuviéramos.
Sí, y además yo aquí me atrevo a decirle a la gente, porque a mí me pasa leyendo obras, ¿podemos tener dos interpretaciones de una misma obra? Sí.
Claro,
yo puedo pensar que el Quijote es un personaje maravilloso y me encanta. Yo, por ejemplo, soy de las que se suma al idealismo de Quijote. Soy de las que se suma eso. No me gusta la visión que tiene Cervantes pesimista, la verdad. Pero puedo ser idealista como el Quijote y aceptar también que en parte Cervantes tiene la razón y acertar la complejidad que hay ahí en medio, sí, y es lo que me gusta del Quijote, que me obliga a pelearme conmigo misma viendo las dos visiones. Y entonces aquí Foucault nos recuerda eso, de que también nunca podemos separar completamente autor de obra.
Señoritas de Aviñón, burdel de mujer.
Venga, más casos.
Mira, Gadamer, que es uno de mis favoritos, y este es un filósofo que nos ayuda mucho a interpretar la modernidad porque es muy contemporáneo, nos dice que tenemos que tener en cuenta que no podemos ser hipócritas, que toda obra es interpretada siempre desde nuestro presente. Entonces, nosotros nunca vamos a llegar a la interpretación originaria de la obra. Y esto pongo, mira, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, Peter Pan, fíjate dónde me voy. Peter Pan en su origen era la historia que estaba relacionada con la historia del autor de Peter Pan, porque él perdió a su hermano, y la gente no lo sabe, pero Peter Pan aparece como una sombra porque es un niño muerto, que es el hermano que perdió el autor, que es Jay Barry. Después la saca Disney desde su tiempo y nos da el sueño de ir a un mundo nunca jamás y nos divertimos con Disney. Y ahora fíjate tú, hace poco yo entré, porque yo soy muy fan de Disney, a ver Peter Pan, y antes de empezar dice, cuidado que esto ayuda al estereotipo sobre los indios. ¿Por qué? Porque tiene esa escena sobre los indios, porque hemos entendido, hemos avanzado en el tiempo y ahora hacemos otra lectura. Entonces Disney no quita el valor de Peter Pan, pero avisa sobre los estereotipos. Vemos que hay tres lecturas de Peter Pan, cada una asociada a un tiempo. Entonces, cuidado, cuando estamos viendo algo, por mucho que conozcamos la vida de Cervantes y todo, nosotros vamos a interpretar desde nuestros valores.
Claro.
Entonces, ¿de qué manera separamos o no separamos automáticamente obra de autor si no podemos estar en la vida de ese autor nunca?
Ni en su tiempo.
Ni en su tiempo.
Ni en la vida ni en su tiempo. No, tampoco.
No. Es que es muy fácil señalar muchas veces
desde los elementos que tenemos ahora,
claro,
no desde los que actuaban en ese momento.
Sí, sí.
Más autores.
Pues mira, Paul Ricord también un poco en esta línea habla de y propone una idea muy útil, que es recordar que el texto tiene autonomía. Y entonces, ¿qué tenemos que separar? Que el texto tiene dos niveles. Uno, la interpretación de la obra en sí, ¿sabe? Que puede ser más libre porque está relacionada con nuestro tiempo, está la interpretación que hacemos, y otro, la responsabilidad personal de las palabras que dice el autor. Es decir, no es lo mismo interpretar, miramos el Quijote, no es lo mismo decir, ¿es idealista, estoy a favor o no del idealismo? Ahí ya entra esas interpretaciones más vagas que tiene que ver con nuestra postura. Y otra cosa es la responsabilidad personal de Cervantes, de sus palabras, que no podemos olvidar que él no estaba a favor del idealismo. Tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos.
Venga, más autores que opinan sobre este tema.
Y aquí nos metemos ya en ambientes ya más complicados, porque claro, estamos hablando de autores que ya no están con nosotros. Aquí la conversación es más sencilla. Pero nos dice la socióloga Evan Yulz, nos dice, cuidado, porque si un autor genera rechazo moral, esto contamina también la experiencia. Y entonces vamos a coger un autor como ejemplo que también no está ya con nosotros. Seguimos con Cervantes. La gente muchas veces nos recuerda que Cervantes estuvo en la cárcel por irregularidades financieras. Esto es por lo que sería hoy no declarar Hacienda correctamente, por fraude fiscal. Si hoy en día estuviera vivo Cervantes y vendiera sus libros, ¿el saber que ha cometido fraude fiscal haría que no compráramos el Quijote?
Vamos, yo creo que no. Es decir, hoy, o sea, hay muchos casos de gente que tiene deudas con Hacienda que se conocen porque ahora Hacienda, la agencia tributaria, las hace públicas, y son a lo mejor directores de cine, o son actores, o son artistas, o son cantantes, y la gente sigue viendo sus conciertos.
Claro, y ahora aumentamos el delito. En el caso de Picasso, él también comete un delito, que por supuesto no vamos a quitar la gravedad de aquello que hace, que es maltrato a la mujer, no lo vamos a quitar, pero ¿tenemos que retirar los cuadros? La pregunta es la misma, pero cambiando el delito. ¿Y ahora qué pasa?
Complicado de responder eso.
Es muy complicado, porque claro, si el autor no está vivo, lo tenemos un poco más sencillo, porque decimos, bueno, con poner una etiqueta debajo del cuadro, recordando para que tengamos en cuenta todos los aspectos, pero si está vivo, estamos colaborando con que el autor siga haciendo obra. Y claro, aquí ya entra la pregunta, ¿estamos colaborando con el mantenimiento de esas actitudes? Cuando está vivo es más complicada la cosita.
Es que es muy difícil, es muy complicado. O sea, yo entiendo perfectamente a Rosalía que haya salido a grabar ese vídeo y a pedir disculpas y toda esa
claro,
historia.
Porque se ha visto.
Pero ¿hasta qué punto no le falta razón cuando dice, hombre, es que yo veo una obra de Picasso? Es una barbaridad artística. Y aquí hay una licenciada en Bellas Artes que me va a querer matar. A mí Picasso no me gusta, ¿no?
Es que no te tiene que gustar.
Claro, es que no nos tiene que gustar pero, todo clásico.
Pero no me gusta, no porque me suba ahora al tren de la demagogia, no. Sí, sí. Es más, yo no sabía hasta hace un tiempo que era como era. No me gusta su manera de pintar,
sí,
¿no? Pero al que le guste.
Claro.
¿hasta qué punto tiene que tener en cuenta cómo era ese hombre, ese ser humano? ¿No? Si la obra no tiene nada que ver. Otra cosa es que alguien esté haciendo un discurso, ¿no?
Y a veces hay que recordar que a veces la obra puede tener que ver. Ojo, pero ¿y si la obra es sublime igualmente? Es que ahí ya el problema se vuelve más grave, porque es que puede darse. Mira, yo uno de mis libros favoritos es Lolita. Y Lolita es la historia de una persona que cuenta desde la perspectiva de un pederasta una historia de amor que es asquerosa. Pero el libro es maravilloso, está escrito que es una maravilla. ¿Qué hago? ¿No lo leo?
Yo te sigo.
Conclusión en un minuto.
Conclusión, ¿estamos evitando el conflicto por nuestra comodidad moral? ¿En realidad estamos haciendo eso? Quizás la pregunta no es si se puede separar obra de autor, sino si somos capaces de convivir con una obra que admiramos sabiendo que quien la hizo no es admirable.
Entonces, ¿tú qué le dirías a la persona que nos esté escuchando y que tenga un Picasso en su casa colgado? ¿Que lo tire?
No, que sea consciente de lo que hizo Picasso, aprenda incluso de ese dilema moral, lo piense y disfrute de la obra de Picasso.
O de la obra de Michael Jackson.
Que para colmo, mira, Michael Jackson es un caso que ahora se está contando todo lo contrario. A veces condenamos y con el tiempo cambia la historia.
Bueno, esa es
cuidado.
Eso es otra, sí. otro drama. Pero esto es una belleza, te pongas como te pongas, ¿no? Bueno, supongo que estaréis ansiosos por desvelar la adivinanza inquietante.
Sí, por favor. Sí.
Bueno, recordamos, Sócrates iba por la calle, se encuentra un amigo y le dice: oye, Sócrates, vi el otro día a tu mujer y se ha quedado estupenda. ¿Qué dieta ha hecho?
Verá.
María Chamorro lo sabe.
A ver.
Esa. Dice: solo sé que no cenaba.
Oy. Love is strong and only
cares for joyful giving. Es de la Leiva, pero me parece buenísimo.
Sí, bueno, a ver, el juego de palabras.
La Leiva alimentando el fuego.
El monstruo.
Me parece absolutamente sublime. Bueno, cuídate mucho. Sí. Ahora llega la información a Canal Sur Radio, a punto de dar las 12. Inmediatamente después nos iremos al cine con José Luis Ordóñez, los Juegos de Eva y el Jardín de David Jiménez.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.